Ya estamos en Lucas 6, ¿verdad? 6:43, sigue Jesús y esto ya es la bajada, es el aterrizaje en lo que en San Lucas es el sermón del monte. En versículo 43 está habiendo explicado acerca de cómo tratar entre nosotros realmente, cómo ver lo que es lo tuyo primero, la necesidad nuestra en cada momento de estar recibiendo perdón, reconociendo, caminar en la luz de la verdad. Es muy difícil para nosotros muchas veces vernos tal y como somos y no agarrar a otras personas, porque eso es muy fácil para nosotros, es jalar a algunas personas como ejemplos de que estoy mal, pero no tan mal como aquellos. Entonces, igual por eso dice, primero saca la viga. No es que como todos tenemos defectos, ahí te dejo con los tuyos. Mi responsabilidad es amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces saco la viga para ayudarte con la paja que está en tu ojo. Y si te acuerdas, cuando tú traes una basurita, una pestaña, por ejemplo, en tu ojo, para efectos funcionales es una viga. Abarca todo, no puedes ver, no puedes mirar, no puedes caminar, no estás a gusto hasta no quitar esta pestañita que está en tu ojo. Entonces, muchas veces es eso, es cuestión de punto de vista, de perspectiva. Pero, otra vez, si mi objetivo es que mi hermano esté bien, que mi hermano tenga una vida sana, que esté caminando en la luz, si mi objetivo es reconciliación, entonces yo voy a hacer lo necesario en mí para poder ayudarle. Entonces, ya versículo 43 pasa a otro tema, un poco relacionado, pero pasa a otro tema. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ya, y con eso realmente ya quedó. Y si, viéndolo así, estamos viendo dos frutos, estamos viendo dos fuentes de lo que sale de nuestra vida, y estamos viendo dos fundamentos. Y con eso Jesús concluye lo que ha presentado aquí en Lucas. Y otra vez, versículo 43. El estilo de enseñanza de Jesús es tan visual y eso nos ayuda mucho, por eso las parábolas también son muy visuales. Es parecido a un hombre que perdió una oveja, es parecido a una mujer que perdió una moneda, es parecido a alguien que encontró un tesoro escondido en un campo y fue a comprar el campo para tener derecho al tesoro. Entonces hace cosas muy visuales, el niño que está sentado con sus papás lo podía entender. Entonces, cuando dice no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, entendemos. Y ahora, el problema que nosotros tenemos, y con eso es lo que batallamos realmente en cómo entendemos la verdad y cómo recibimos la palabra de Dios, es nuestro concepto del bien y mal necesita cambiarse, y también entendemos muchas veces que lo bueno y lo malo es más bien cuestión de gustos. Por ejemplo, no te gusta o no te encanta comida china o comida italiana, o no te gusta ir a nadar, prefieres jugar tenis. Entonces es cuestión de gustos, y eso es bueno para ti, pero no tan bueno para otra persona. Y así entonces, pues allá lo tuyo, acá lo mío, vamos a vivir tranquis, amor y paz y todo bonito, ¿no? Entonces, pero Jesús no está manejando gustos, está manejando la verdad. Y la verdad no peca, pero sí incomoda. Entonces empieza a confrontarnos con esa verdad. En San Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, no parpadea, no emite así como LED o algo así, sino resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Entonces sí hay una confrontación, hay un conflicto entre la verdad y la no verdad. Entonces, siempre yo me acuerdo en los 70, yo soy muy setentero en muchas cosas todavía, pues así es, y ni modo, no se me va a quitar tan fácil. Pero decían, no, pues lo que es comida para uno es veneno para otro. Y digo, sí, pero hay cosas que son veneno para todos, sin excepción. Y hay cosas que son necesarias, alimentos necesarios para todos y no hay excepción. Entonces, suena muy bien, es como Peace and Love de los 70, suena muy bien, pero funcionalmente, tarde o temprano en tu vida, te topas con la verdad. Y la verdad nos dice, ay, perdón, perdón, y se quita para que tú sigas derecho. La verdad viene a nosotros. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es nuestra amiga. Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, la verdad no es algo que podemos hacer a un lado o catalogar, dice, es tu verdad. Jesús no es mi verdad. Jesús no me pertenece como para que yo lo tenga como gafet o como accesorio o bisutería en mi vida, ¿ok? Jesús es alguien, no es algo. Y no se quita para acomodar mis puntos de vista. Entonces, nos raspa eso. Es muy tosco para nosotros y queremos una verdad más fina, más pulida, más sedosa. Pero esa verdad no va a resplandecer en las tinieblas de manera que las tinieblas no prevalezcan contra la luz. Entonces, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y es tan absoluto eso que nos pone incómodos, porque digo, bueno, no todo lo que sale de mi vida es bueno. Entonces, ¿soy buen árbol o soy mal árbol? Pero necesitas no correr cuando lees la Biblia. Camina, camina y detente. Y huele las cosas, saborea las cosas. Detente cuando no entiendes algo, detente. Y hazte preguntas. ¿Qué está diciendo? ¿A quién está hablando? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Qué es lo que dijo antes y qué es lo que viene después? Y cuando lo ligamos, que hay dos frutos, pero también hay dos fuentes de lo que sale de nuestra vida y también hay dos fundamentos. Cuando empiezas a ligar eso y con lo que viene de antes, es que hay dos puntos de vista, el mío y el tuyo. Y yo veo que tienes una paja en el ojo y tú ves que yo tengo una viga en el ojo, pero realmente tú no ves la viga que está en mi ojo. Tú ves que yo estoy haciendo así, yo tengo una pestaña en el ojo y tú tienes una pestaña en el ojo y a ambos se nos está haciendo como si fuera una viga, porque esa cosita tan pequeña empieza a abarcar más y más de tus recursos, emociones, energía, atención y demás, ya estás así. Doy hasta la mitad de mi reino si alguien me ayuda a sacar esto. Entonces realmente Jesús está diciendo, atiende, pon atención a lo que está realmente pasando, lo que realmente te molesta, lo que realmente está trayendo dolor a tu vida. Entonces, si empiezas a hacer esto, nos dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pero ya lo aclara, lo amplía, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces el hecho de ser buen fruto o mal fruto, fruto malo por decirlo así, el hecho de eso no es gustos. O sea, si yo quería un ciruelo en mi jardín y tengo un limón, por mucho que me queje, por mucho que confiese positivamente, que haga declaraciones, que ocupe el secreto, ciruelas vengan a mí, o sea, sigue dando limones ese árbol, porque eso es lo que es. Entonces eso ya nos raspa y nos rasca un poco más, porque no es lo que quiere dar el árbol, sino lo que da por naturaleza, es lo que es. Y dices, ah, entonces yo puedo decir, ok, no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora, si un limón está ya viejito y como lleno de plagas y demás, y han habido tusas comiéndose las raíces y no ha llovido mucho tiempo, ese limón no va a dar muchos limones, o el ciruelo no va a dar muchas ciruelas. Pero es ciruelo, y el fruto que dé, aunque sea uno y arrugadito y lleno de manchas negras, ese fruto va a ser ciruela si viene de un ciruelo, y va a ser limón si viene de un limón, y va a ser higo si viene de una higuera. Nunca va a estar, nada simplemente se presente como que, ¡wow! ¡Qué milagro! Entonces a veces, cuando sentí, ya le estaba gritando, cuando sentí, ya le estaba cacheteando. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo soy ciruelo y de repente, ¡pum!, un limón apareció. No, o sea, eso no sucede. No hay aberraciones en estas cosas. Simplemente lo que hago y quién soy, bajo presión, cuando me niegan algo, cuando siento que ya tuve que esperar mucho, que la paciencia ya no es una virtud aquí, sino ahora sí la franqueza y todo eso. Cuando empiezo a ver lo que sale, me revela realmente quién soy. Y aunque toda tu vida has soñado con ser ciruelo, eres limón. ¿Ok? O hasta chayote. Cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, pero hay eso. Ah, dices, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque agarramos esto, decimos, entonces, sí, si quieres, ok, sí, lo que yo veo es que, bueno, se supone, porque aquí mi Biblia dice que recibí a Cristo en tal fecha hizo este hombre la oración de fe, entonces dice que soy ciruelo. Tengo fotos de cuando me bautizaron, fotos aquí, estoy sirviendo en la iglesia, yo soy ciruelo. Y todos están diciendo, pero cuando el ciruelo, cuando lo exprimes, cuando la ciruela la exprimes, puedes hacer agua de limón. Hello. Entonces, ¿qué está pasando? Y dices, ¿qué onda? Pero ve lo que está diciendo. Por mucho querer producir ciruelas, si eres limón no lo vas a poder hacer nunca, jamás. Entonces, ¿qué? ¿A dónde nos lleva? Eso es, tú y yo tenemos que estrellarnos contra la verdad y tenemos que estrellarnos y desmenuzarnos a los pies de Jesucristo, que es el único que puede cambiar agua en vino, que le puede levantar el muerto. Él no acomodó a Lázaro y ahora pónganle lirios y así, ya está así, ya se ve mejor. Mira, o sea, ya el alcanfor ya taponeado de algodón. O sea, no acomodó el cadáver, le resucitó. Entonces tenemos que toparnos con eso. Yo no puedo dejar de dar limones, yo no puedo dejar de dar tamarindo toda mi vida. He tratado de dar ciruelas y sigo dando todo menos. Ok, pero entonces tienes que llegar a decir, ¿me puedes dar socorro? ¿Me puedes auxiliar? ¿Me puedes salvar? ¿Puedes cambiar agua en vino? ¿Puedes levantar un muerto? ¿Puedes abrir los ojos de un ciego? El ciego, por mucho que confiese por fe, el ciego por mucho que crea en Dios, si Dios no abre sus ojos, su fe simplemente es una frustración. Entonces, toda esa frustración que traemos de tratar de mejorar nuestros promedios para no ser expulsados de la escuela antes del fin del ciclo escolar, todo este esfuerzo, toda la forma de quedar bien y mantener nuestra beca y traer regalitos y todo, y recaditos y TQMs a los profes y al director y todo eso es en vano porque no me permite producir ciruelas si no soy ciruelo. Entonces llévalo todo con Jesucristo y dile así, ya ves, si tú quieres ciruelas de mi vida, tienes que cambiarme cada molécula. No hay forma de hacer un injerto, no hay forma de pintar los limones de color morado o algo así. No hay forma de maquillar el asunto, no hay forma de mejorarlo. Si le das abono y más agua al limón, solo va a producir más limones, no va a producir nunca ciruelas, ¿te das cuenta? Entonces, en lugar de ser más complicado y más difícil, es más fácil. Trae todo esto a Jesús y dile, ok, Señor, si en mi vida no te gusta tanto limón, cuando más le echo ganas es lo que más produzco. Si tú no quieres limones, si de este árbol tú quieres otro fruto, hazlo, hazlo, cámbiame, obra en mí. Cambia la sustancia y la dinámica y el origen de mi vida, porque sólo así vas a cambiar. Para empezar, no es tanto así cambiar limones en mandarinas. Todavía es cítrico y si pasas corriendo huele y la flor y todo, y si no lo ves con fruto y ves las hojas pues ¿qué da? Pues limones o mandarina, pues no sé, la hoja, pues ahí le va. Pero igual no estamos, pues ahí por ver mis hojas, vas a decir, creo, Jesús no dice que por sus hojas y por su apariencia y porque le pongan una etiqueta que es limón o que es ciruelo. Jesús dice por el fruto, y el fruto no lo puedo generar yo, yo no puedo hacer el cambio. Entonces, ¿sabes qué? Ven a Jesús con esto y suéltalo y espera. Dios va a hacer en tu vida lo que Él quiere hacer y ha esperado hacer para producir otros frutos en tu vida. O si no, sigue desesperándote. Y nosotros así hasta dolor de estómago, riéndonos de que tú andas así desfilando tus limones, queriendo hacernos creer que son ciruelas. Nunca van a ser ciruelas. Y Jesús ya no quiere agua de limón, quiere otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? O si puedes, si encuentras la fórmula para transformar limones en ciruelas, vas a ser un millonario. Lo que pasa es que hay mejor mercado para limones en este mundo. Toda la técnica, toda nuestra naturaleza, toda nuestra inclinación, todas nuestras tendencias son para dar limones, no ciruelas. Entonces nadie te va a ayudar en el mundo, nadie en el mundo, ni tus papás, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu pastor te va a poder ayudar a cambiar limones en ciruelas, solo Jesucristo. Y Él dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y salió. Entonces, bien, vamos con versículo 45, eso es un sermón, ya podemos irnos. Con eso ya tienes para caminar dándole gracias a Dios el resto de la semana de que de Él son las cosas y para Él son las cosas y por Él son las cosas. Él va a producir nueva vida en esta vida y Él va a transformar un limón en un ciruelo para dar otro tipo de fruto. Y Él y solo Él. Uf, entonces descansa, descansa en eso. Porque entonces ya cuando empiezan a salir ciruelas, bien chiquititas y agrias, y dices, ay, se me hace que es un limón disfrazado de ciruela porque está muy agria. Sí, espera. Y Dios va a podar, y Dios va a cuidar, y Él es el labrador de ese árbol. Entonces Él va a estar haciendo, porque Él quiere los frutos, y Él va a producir una transformación de manera que haya otro fruto. Pero Él y solo Él, y lo va a hacer como Él hace las cosas. Ok. Respira. Y vamos con el siguiente versículo. 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ouch. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya nos acabó. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. La fuente no es la boca, sino el corazón. Y el tesoro es de donde yo estoy sacando, del buen tesoro de mi corazón o del mal tesoro de mi corazón. Entonces, por eso entendemos un poco más por qué dicen Proverbios: hijo, guarda tu corazón, sobre todas las cosas que guardas, guarda tu corazón. Cuando las cosas van bien, no te vayas a envanecer de que porque tú eres aquel, ahora te va bien. Y ni cuando las cosas van mal, no digas que por ti van mal. Pon atención, simplemente pon atención a Dios. ¿Por qué? Por lo que sigue después en el resto de este capítulo. Pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahora, si no te gustan jitomar, volviendo a lo que es cosechas y frutos, si no te gustan jitomates y tienes 20 hectáreas con riego propio y todo eso, pero no te gustan jitomates y ya estás harto de jitomates y no sabes qué hacer con los jitomates y nadie te los compra ni los puedes regalar, ¿por qué sigues sembrando jitomate? Ni te lo compran ni lo puedes regalar y a ti no te gusta, entonces ¿por qué sigues sembrando jitomate? Y cuando todo tu apetito y tu antojo es, ¿sabes qué? Tengo ganas, así, pero tengo un mega antojo de una sopa de acelgas y ensalada de acelgas y helado de acelgas y ¡oh! Acelgas son mi sueño. Bueno, ¿por qué no siembras acelgas? Es que toda mi vida, siempre en mi familia, sembramos jitomate en este solar. Okay. Ya somos libres. Ya puedes sembrar lo que tú quieres. Ya puedes esperar la cosecha que realmente deseas tener. Pero tienes que sembrar. El hombre lo que siembra, dice Gálatas 6, eso va a cosechar. Si no quieres jitomates, entonces ya no estés sembrando. Entonces, si siempre estás sacando del tesoro de tu corazón, la abundancia de tu corazón, algo que como que no, pues, ¿por qué sigues guardando lo que acompaña? ¿Por qué sigues metiendo, invirtiendo, guardando cosas en tu corazón que solo van a ser una abundancia? Alguien muy sabio dijo, Amy Carmichael en la India, dijo que si yo estoy con un vaso de agua salada, por mucho que le mueven y que se riegue y todo eso, es el agua de este vaso, nunca voy a derramar más que agua salada. Y si es agua dulce, por mucho que muevan el vaso, nunca va a derramar ni siquiera una gota de agua salada, porque no trae. Entonces, del buen tesoro, del mal tesoro de mi corazón. Entonces, cuando te agitan, ¿qué es lo que se riega? ¡Pum! ¡Auch! Sí, ya estamos escupiendo sangre con eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero otra vez nos rebota a los primeros versículos. Señor, perdón, ya está súper aburrido con agua de limón, pero es todo lo que sale de mi vida, son limones. Si tú quieres otra cosa, por favor, cámbiame. Y como que nuestro orgullo es atacado con eso, porque no, como que voy a ser tan flojo como para decir, bueno, si tú quieres algo diferente, pues ve a hacerlo. Es el Creador. Él no se cansa de hacer milagros. Él no se cansa de hacer maravillas. Él no está diciendo, ay, Jaime, es que siempre das lata y cuesta mucho trabajo cambiarte. Sí, todo es cierto. Doy mucha lata y cuesta mucho trabajo cambiarme. A menos que sea Dios, porque Dios simplemente dice, sea la luz, y la luz fue. El leproso llega y dice, si tú quieres, me puedes hacer sano. Y dice, quiero, sé sano, y lo limpió de su lepra. Y le dice al muerto Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no solo revive, sino puede caminar, y puede caminar envuelto en lienzos de tela. O sea, no sale así con sus Nike y así, bermudas y listo. O sea, él está así envuelto, es una momia, por decir. Entonces, él te está saliendo así y puede. Y ha estado 4 días en el sepulcro, ya oliendo mal. Entonces, es recordar con quién estamos tratando. ¿Quién es el que compró el terreno para tener derecho a los frutos? Jesucristo con su propia sangre. Él compró el terreno con todos estos árboles frutales. Y él está, y dice, sí, y sus vecinos van a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo me voy a poner a vender ciruela. Y los vecinos van a decir, oiga, don Jesús, son puros limones aquí en su solar. Ya sé, pero yo voy a vender ciruela. Y lo está haciendo. Porque no eres lo que una vez eras. Entonces él está cambiando los frutos. Entonces igual, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahora, el humanismo dice, sí, sácalo todo, hay que hacer como algo, como catarsis. Ok, si quieres ve a tu casa, agarra una almohada ahí, y grita hasta quedarte sin voz, si quieres. Y, mañana vas a tener todavía más coraje y más amargura. O sea, no, son frutos, es el tesoro. Tira la basura, no lo sigas atesorando. Porque de la abundancia de tu corazón, eso vas a hablar. La fuente no es la boca, es tu corazón. Ahora, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ay, podríamos, si yo les diera un papelito. A ver, escribe todas las razones por qué le dices Señor, Señor, y no haces lo que él dices. Y dices, porque soy flojo, porque soy rejego, porque soy orgulloso, porque soy olvidadizo, porque no entiendo, porque soy disléxico espiritual. O sea, si me dicen esto, hago el otro, no sé, porque no soy salvo, porque soy Lázaro muerto aún en el sepulcro. Sí, ¿por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él dice? Porque yo siempre creo que tengo una mejor idea, pero estoy tratando otra vez con el Creador del universo, que hizo galaxias, que hizo ríos y montañas y volcanes y terremotos y tsunamis y delfines y bebés y flores y café. Hizo todo eso. Y nosotros vamos como descubriendo lo enormemente complejo que es eso, y que el universo existe y no se interesa el universo en mí. O sea, tú te interesas, ya está el café, estás así, lo último, estás yo primero. O sea, nos interesa a nosotros que exista el café, pero el café no le importa si yo existo. No hay una amistad entre el universo y el ser humano, somos caídos. Hay una desunión, no hay armonía, explotamos, destruimos, y la tierra, por ejemplo, se regenera en muchas cosas y sana las heridas que le hacemos. Pero no nos ama, no es nuestra mamá. No le interesa si existimos o dejamos de existir, no le interesa. Y hay una enorme soledad en todo eso. Y el ser humano tiene que enfrentar estas verdades. Y viene Dios, el Creador, diciendo, aquí estoy yo. ¿Me haces caso, por favor? ¿Me prestas atención, por favor? Y estamos así, empezamos a cuestionar. Entonces, por tu culpa, Dios. Y Él dice, tómate un café y ahorita te hablo un poco más. Y disfruta el aroma. Lo hice yo. El tostado y el molido es del hombre, pero el café en sí es de Dios. ¿Te das cuenta? Y dices, ay, este hombre habla de cada cosita. Sí, soy todo un estuche. Ahora, vamos a ubicarnos un poco más en esto. Vamos a Isaías 61. Jesús citó en Isaías, cuando comenzó su ministerio público, y leyó en la sinagoga estos versículos. Y con eso comenzó, con eso dijo, ya estoy, ahí les voy. Esto va a ser mi proyecto, esto es lo que yo, a esto me voy a dedicar. Todo lo que hablo, lo que enseño, los milagros, cuando hago látigo de cuerdas en el templo y quito a los mercaderes y demás, todo lo que estoy haciendo es por esto, es con esto en mente. Versículo 1, Isaías 61. El problema de ese tesoro en mi corazón. Pero yo te quiero dar unas cosas como para que tú tengas otra cosa. en tu corazón, que tú puedas ya empezar a atesorar otras cosas ahí. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto lo leyó Jesús en la sinagoga. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Parte de nuestro problema es eso. Mi corazón no sirve. Produzco malos frutos, hablo malas cosas, tengo un mal tesoro en un corazón quebrantado, estoy mal, 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 en todo estoy mal. Y si Dios no interviene, voy a seguir estando mal. Y no hay ayuda humana en todo el mundo que me pueda hacer algo sustantivamente diferente. Me pueden subir los promedios, pueden educarme para otra forma de saludar, expresar, cambiar mi léxico, cambiar, modificar las muecas que hago, el tono de voz y un poco más así, amable hablar y todo eso, pero realmente sigo siendo yo un árbol que da limones. Y porque por mucho que endulces el agua de limón, vino de limones, no de ciruelas. Y no has podido efectuar ningún cambio sustantivo, cambio de sustancia. Pero mira, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, qué interesante, serán llamados árboles de justicia. ¿Qué produce este árbol? ¿Qué es el fruto? Ah, justicia. Y la justicia a veces sabe amarga, pero es justicia. Y el limón puede saber dulce, pero es porque le pusiste otra cosa. Está disfrazado el jugo de limón para que parezca otra cosa. Entonces, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, Dios quiere que su gloria sea notoria. Dios quiere que todas las naciones puedan quedar con la boca abierta y los ojos abiertos diciendo, ¡wow! Este es el Dios nuestro, lo hemos esperado. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es puro, es santo, es todopoderoso, es bueno. Bondad está cayendo de sus manos como gotas de rocío. Este es el Dios nuestro y Dios quiere que el mundo le conozca. Entonces, lo que va a hacer es dejarte con tu problema de no puedes producir más que limones en tu vida. Eso sería una tontería. Y Dios es todopoderoso, es el creador y el redentor. Y Él va a plantar árboles y Él va a hacer que estos árboles produzcan, no limones, sino el fruto que Él quiere. Porque Él es Dios, es el creador, Él es el que hizo los árboles y todo el sistema hidráulico de evaporación y condensación y lluvia y las raíces y fotosíntesis y todo eso para que un árbol crezca y tenga hojas verdes y produzca su fruto y las abejas y polinización y todo eso. Y ¿sabes qué? Puedes creer evolución, pero vas a tener limones el resto de tu vida. ¡Ja! Lero, lero. O puedes intentar y puedes decir, bueno, ¿y qué tal si esto es cierto? ¿Qué tal entre lo mucho que no sé y no puedo explicar si esto es verdad? Y no puedo explicar entonces muchas otras cosas, pero de repente embona. Y de repente, en lugar de ceniza, tengo gloria. Y en lugar de luto, tengo óleo de gozo. Perfume en mi vida. ¿Qué tal si en lugar de un espíritu angustiado empiezo a tener manto de alegría? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No sería un cambio de sustancia, un cambio de naturaleza? Si tú has batallado alguna vez en tu vida con depresión, tú sabes que eso es una montaña. No es una sombra, no es humo. Es más sólido que tú. Eso que enfrentas de depresión. Y aquí está Dios diciendo, sí, pero yo voy a obrar un cambio de sustancia. Y el gozo es más sólido que el luto. y gloria es más sólida que ceniza. Ceniza, uf, ya se fue el polvo. Y Dios está diciendo, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto que el sol de miles de amaneceres brillando? Gloria, ¿qué tal? Y hubo un precio, claro. Ok, vamos adelante con esto. ¿Cómo vamos? Ya no estás escupiendo sangre, ahora ya hueles a óleo de gozo, ya empieza a haber esperanza. Dices, ok, eso sí, y si Dios es real, y si la Biblia es verdad, entonces quiero saber esto, quiero óleo de gozo en lugar de luto, quiero gloria en lugar de ceniza. Si es verdad, si en verdad es que, pues yo lo quiero, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios, si te glorifica que yo solo produzca limones, glorifícate. Pero si te glorificaría más que yo produzca ciruelas, aquí está toda la madera. Y el árbol, si lo cambias en ciruelo, sería indiscutible. Si toda tu vida has vivido junto a un plantío de naranjos, por decir, el olor de flor de naranja es muy potente. Imagínate que de un día para otro, o poco a poco, y son pues varias hectáreas de naranjos, estás viendo eso, y te levantas y dices, algo es diferente. Ve a Google y ve cómo es un ciruelo y cómo es un naranjo o un limón. Ve cómo es el árbol, ve cómo crece. Y dirías, algo está diferente. Algo está diferente. Y sabes que cuando un limón se seca, o una naranja se seca y se arruga, ya está lleno de moho, ya huele raro y todo eso, está arrugado y se ve como desinflado. Cuando la ciruela se arruga y se seca, ya ciruela pasa. Y no pierde ninguna dulzura, ¿te das cuenta? La ciruela pasa, ya es más dulce que cuando estaba lleno de jugo. ¿Ok? Entonces, operan totalmente diferente, los dos frutos, los dos árboles y todo eso. Pero solo Dios va a poder hacerlo. Estudiamos la palabra de Dios para tener una idea de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero el árbol produce fruto conforme a su naturaleza y eso viene de Dios. Y yo voy a producir fruto en mi vida conforme a mi naturaleza y esa viene de Dios. Entonces, si el fruto no aguanta, si el fruto no es presentable, si el fruto no es lo que Dios quiere, pero ya estoy entendiendo lo que Él quiere, ya mi perspectiva empieza a cambiar, porque ya fui confrontado con la imposibilidad de producir un cambio sustantivo en mi vida, un cambio de sustancia en mi vida. No puedo, pero Dios sí, y eso es gracia. Y sí, agrede nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autonomía, agrede todo eso, porque nadie va a poder llegar con sus costales de ciruela y todos van a decir, wow, mira esta ciruela roja, azul y amarilla, wow, y ciruela pasa, wow, oh, te honramos por tu mucho fruto. Nadie va a poder decir, todos nos paramos a decir, fui limón, toda mi vida fui limón. Y Dios obró en mí y cambió el limón en ciruelo. ¿Qué puede decir Lázaro? Lázaro, entonces cuando tú dijiste como Neo en Matrix y te levantas, estás lleno de balas y te levantas y ¡pum! Tuviste fe. Es una película, papá, es una película. Lázaro, ¿cómo se levantó de los muertos? Jesús le dijo, ¡salte! Y salió. O sea, es eso. La fe viene por el oír. Y necesito oír, necesito que Dios me hable, que Dios me diga. Por eso estamos diciendo, no olvides tu devocional, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y Lázaro necesita oír. Y las aguas tenían que huir para producir todo tipo de pez. y la tierra produjo plantas y árboles y produjo las bestias del campo. Dios habló y la tierra contestó. Entonces Dios tiene que decir, vive. Dios tiene que decir, produzca fruto en tu vida. Y va a haber. Y, pero entonces yo, ¿qué importo? Bueno, mira, Dios no dice, quiero ciruelas y empiezan a aparecer ciruelas flotando en el aire. Dios, su naturaleza es utilizar procesos como agua, riego, suelo, fotosíntesis, raíces, así savia, todo esto, polinización, genética y muchas cosas. Y ¡pum! ¡Ciruelas! Eso es lo que Dios hace. Entonces Dios multiplica los peces y Dios multiplica el pan todo el tiempo. En una ocasión lo hizo así. Pero normalmente es un largo proceso de sembrar, cosechar, moler, hacer el pan del trigo que tardó mucho para producir suficiente para hacer pan para 5,000 personas y muchos peces para alimentar a 5,000 personas. Pero Dios multiplica los peces todo el tiempo y convierte el agua en vino todo el tiempo. Pero en una ocasión lo hizo así. Y dijimos, ¡oh! Sí. Y Dios va a ocupar procesos en tu vida. Ahora, puede quitarte una adicción, puede quitarte maledicencia, puede quitarte en un instante amargura y rencor. Te lo puede quitar. Lo puede hacer. Como multiplicó el pan y los peces. Pero normalmente es un proceso. Por eso el hombre bueno del buen tesoro, el hombre malo del mal tesoro. Vas acumulando cosas. Hábitos nacen de decisiones y acciones únicas que haces. Pero cuando repites y repites ya es un hábito. Y cuando se repite el hábito es un estilo de vida. Y al final es quién eres, es tu identidad. Y no te gustan jitomates, pues paparrín, deja de sembrar jitomate en tu campo, caray. O sea que eso es fácil. Entonces tenemos que empezar a decir, en lugar de esto, esto. ¿Qué dice en Efesios 4? El que antes gritaba, ya no. El que hace esto, ya no. El que antes gritaba, ahora perdona. El que antes así, entonces sí, quita esto y pon el otro. Mal tesoro, buen tesoro, porque tu corazón acumula cosas, anhela constantemente tu corazón, y algunos traen su Oreo flotando delante de ellos todo el día. Y ser libres en Cristo, lo que dice aquí en Isaías 61, a publicar libertad a los cautivos. Ningún preso extraña su celda cuando sale. Y Dios nos hizo libres, entonces yo ya tengo libertad para poder amar algo más. El Oreo, ya están bien chiquitos, es pura tranza, pero el Oreo, ahí está. Pero hay algo que puedo amar más, hay algo que puedo querer más. No es que, no, porque te trata de hacerlo, haces así, es como un mosco. Le haces así al Oreo y ahí está. Y al rato ya son tres. Entonces haces así y malabarista y todo y no se desaparece el oro hasta que no fijes tu mirada en otra cosa que quieres más. Ahora, ¿qué sería mejor, ceniza o gloria? ¿Luto o óleo de gozo? ¿Espíritu angustiado, manto de alegría? ¿Qué sería, qué quisieras más? Eso es un tesoro. Es tesoro. Ok, vamos adelante. Vamos a Colosenses capítulo 3. Ya en el Nuevo Testamento, más, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿ya estás? Dices, ¿cómo no tenían nombres más fáciles? Pues decimos morelenses, colosenses, pues es casi lo mismo. Entonces sí se puede. Colosenses capítulo 3, versículo 10. ¿Qué estoy diciendo? Versículo 16. Eso es una serie de aplicaciones basado en ser completos en Cristo. Capítulo 2, 10. Nosotros estamos completos en Él mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces nosotros estamos completos en Él. Somos todo lo que tenemos que ser en Cristo. Sin Cristo no soy nada de lo que tengo que ser. Voy a seguir siendo limón y produciendo limones toda mi vida. Pero estando en Cristo soy completo en Él y en Él mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Parte de mi problema es que yo sigo con el orgullo y la autonomía y la soberbia de querer ser acepto en Dios por mí. No más no. Eso es querer que alguien haga un truco mental diciendo que tus limones son ciruelas. No sería honesto. Y eso, pero eso es lo que queremos, que la gente nos engañe, que haga así un dibujo feo y que lo muestre a Dios y Dios diga, ¡ay, ay, es todo un Da Vinci! No es cierto, sé honesto. Mijo, buen esfuerzo. Creo que vamos a trabajar más en dibujo. Pero no es, ay, pero eso desinfla. ¿Sabes por qué esas cosas te desinflan? Porque estás sobremanera inflado de orgullo y soberbia. Y te vas a morir de soberbia. Te vas a morir chupando limones. Sería trágico. Cuando aquí está Dios todo el tiempo cambiando ese árbol en otro árbol. Sería trágico. Ahora, parte del problema, por eso la viga y la paja en el ojo, lo que decía en Lucas 6, unos versículos antes, es que nos comparamos, parte de nuestra soberbia, como esta noble, ¿no? ¿Cómo se llama? Barbie noble. Yo como tú, pero bien. O sea, sí, o sea, como que nos identificamos, podemos tratarnos, pero yo obviamente mejor. Entonces comparas los likes en tu Facebook, comparas cuántos hacen comentarios, cuántos hacen caso, comparas esto, los outfits, el shopping y todo eso, pelo lacio, pelo chino, uñas de acrílico, uñas de acero inoxidable, ya deben de ser mejor. Pues mira, jamás se rompe, ni se oxida, le puedes taladrar y hacer piercings en tus uñas y ya tienes sonajas. No, pues es el próximo paso. Y comparar y comparar y comparar y comparar y así, como buscar defectos, buscar pajas en los ojos de los demás porque me reduele la viga. Pero ve esto, si el tener dolor de muela fuera universal, no tendríamos una palabra para describir la experiencia de dolor de muela, porque sería tan parte de nuestra existencia que está incluido en la palabra ser. Tengo dolor de muela, pero es simplemente decir yo soy, ¿ok? Pero como no es universal, tenemos una palabra y una descripción de una experiencia de dolor de muela. Y tenemos una palabra que describe lo que es tener paja en el ojo. Y lo que por fin la salvación está cerca a nosotros y los cambios están cerca a nosotros, cuando me doy cuenta que eso que he traído ya no sé cuánto tiempo, ves que como que muchas veces dices, ¿sabes qué? Creí que ya salió, pero está hasta el otro lado, ya entró hasta el otro ojo, ya caminó. O sea, ya estoy así, siento que me está atravesando la cabeza, ya se me hinchó todo, ya está escurriendo. O sea, y es mi primera cita con la que quiero que sea mi novia. Esto no aguanta. Entonces estás así, no sé cuánto tiempo llevo con esto. Y Jesús dice, y se siente como una viga, ¿verdad? Y dices, sí, antes decía que era una basurita, era una paja en mi ojo, antes decía eso. Pero ya me doy cuenta que daría todo lo que yo tengo si me pueden sacar eso de mi ojo y ya descanso. Y aquí nos está diciendo. Ok, entonces, ¿cómo empezar a vivir con eso? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. No con lo primero que entra a tu cabeza, sino con toda sabiduría. ¿Y dónde vas a obtener sabiduría? El temor de Jehová es el principio de sabiduría. No puedes simplemente decir, pues esto lo encontré en Pinterest. Eso lo leí en Yahoo. Sabiduría se para en las esquinas y se ofrece y no vende, no tiene muchos clientes, dice. Ok. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Pero ¿cómo voy a cantar con gracia en mi corazón si no he recibido gracia? ¿Cómo voy a poder vender ciruela si todo lo que produzco es limón? No puedo. Entonces otra vez, pero esto es el producto. Eso es lo que empieza a suceder cuando ya estoy produciendo otros frutos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo puedo hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Si yo sé que Él aborrece limones, que ya está hartísimo de limones, ¿cómo puedo decir, bueno Señor, ahí te van esos limones en el nombre de Jesús? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Pero lo que sí puedo hacer es, Señor, estamos de acuerdo, esto no sirve. Estamos de acuerdo, esto no aguanta. Estamos de acuerdo que tú y yo, ya no tú, sino tú y yo, no queremos limones. Pero yo no puedo hacer otra cosa. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? ¿Y qué? Te diré, espérate tantito, que... Clama a mí y yo te responderé y te diré, ahora sí aguanta vara. Clama a mí y yo te responderé y te diré, ahora sí para que te eduques, ahora me esperas. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré qué. Cosas grandes que tú no conoces. ¿Cómo hacer que un limón produzca ciruelas? Sería un milagro. Exacto. Y Dios dice, dime lo que quieres, dímelo. Cuando Bartimeo está grita y grita, clamando, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús se detiene. Cuando alguien está diciendo, Jesús, hijo de David, ¿cómo me ves? Jesús no se detiene, Jesús no tiene tiempo. Ten misericordia de mí, Jesús dice, alguien está pidiendo misericordia, se detiene. Entre todo el murmullo y ruido y empujones de una multitud que están callando al ciego, Jesús se detiene y dice, tráiganlo. Y lo traen y ahora todos bien hipócritas están, ah, mira, ánimo, te van a... yo te llevo, yo que te pateaba, ahora yo te llevo con él para que me vean en la foto, el selfie. Ok, ya estamos aquí. Pero Jesús quiere que él le diga. Jesús ya sabe, o sea, viene así, no ve, tiene que ayudarle, traerle de la mano para traerlo con Jesús. Jesús ya sabe cuál es su problema. Jesús ya sabe que es un limón y quiere producir ciruelas y es un gran dilema. Jesús ya sabe eso. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, si Jesús se detuviera entre toda la actividad y empujones y toda la demás gente que está grita y grita y empujando y trepándose y queriendo estar en la foto con Jesús y impidiéndote a ti. Si Jesús se detiene y te dice, ¿qué quieres que te haga? Dirías, ¿puedes endulzar los limones para que ya no se quejen de ser limones? Sabiendo que por dulce que sea el limón, sigue siendo limón. ¿Eso le dirías? ¿Puedes mejorar? ¿Puedes hacer una, como hipnotizar al mundo para que se enamoren de mis limones y ya no les caiga como agrio? Quiero ser lo que tú amas, lo que tú deseas. Eso es lo que yo quiero hacer. Y me es imposible, como para el ciego era imposible ver. Por mucho que dijera, ok, me voy a ver, bueno, me voy a mirar, no veo, voy a mirarme en un espejo y voy a declarar por fe. Ahora veo, por fe declaro que veo. Se va a morir de hambre porque tiene que ir sacando limosna de la gente para poder comer. No puede curarse y el limón no puede transformarse en ciruelo. Ya captamos esa verdad. Ahora, Jesús termina con esto. Vamos a Lucas 6 otra vez. Versículo 46. ya estamos así como masita en su mano, así bien blandita, y nos puede hacer esto y tortillas o sopes o lo que Él quiere. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Oh. Pero ves lo que dice en Colosenses 3, que more la palabra de Cristo con abundancia en nosotros. Ah, entonces un tesoro, ¿de dónde sacar? Ok, que more con abundancia la palabra de Cristo y de ahí ya puedo sacar cosas. Gratitud, alabanza, gozo, buen consejo, sabiduría para los demás, en lugar de amargura y todo lo demás, y ya no un espíritu angustiado, sino manto de alegría y demás. Pero entonces, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieren. Y lo que pasa es que eso es lo que transforma. Permaneciendo en Jesús y su palabra permaneciendo en mí, es lo que transforma el limón en ciruelo. Y muchos de nosotros estamos en una etapa inter, que dependiendo de qué día de la semana o del mes o del año es, hay más limones que ciruelas y las hojas están mixtas. Y si alguien pasa, dice, ¿es ciruelo que se está cambiando en limón o es limón que se está cambiando en ciruelo? O sea, como que no queda muy claro en qué momento y en qué sentido vamos caminando en este asunto. Y es desesperante y es avergonzante. Pero ¿a quién pediste? A Jesús, hijo de David, a Él le pediste el cambio. Entonces va para allá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río, mismo río, mismo río. Jesús dice en Juan 16:33, en el mundo, dice, yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Por qué necesito tener paz en Jesús? Dice, en el mundo tendrán tribulaciones, tendrán aflicciones, pero gócense, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción. Vas a sufrir, vas a tener contratiempos y sinsabores en tu vida. Y antes lo está diciendo, pero gózate, dice, he vencido al mundo. En lugar de espíritu angustiado, manto de alegría. Yo te lo doy, yo te lo mido, te lo pongo, yo te lo visto y a ti lo traigo en celofán hasta con moño. Es tuyo, es a cambio de tu espíritu angustiado, a cambio de ceniza, óleo de gozo, gloria, todo eso. Yo te lo doy, yo te lo surto. Pero entonces vienes a mí y tienes que oír sus palabras y hacerlas. Permanecer en Él y su palabra en nosotros. Y el mismo río, mismo ímpetu, mismos golpes de agua contra los muros de cada casa. Entonces, ¿sabes qué? Tú puedes perder algo, tú puedes sufrir daño, tú puedes pasar momentos tristes y de tragedia, y otro también, lo mismo. ¿Cómo está tu casa? Entonces hay dos fundamentos. Jesús no está hablando, otra vez no es de gusto. ¿Qué tal si la casa que construyó sobre la roca tenía finos acabados y el otro era como casi obra negra y nomás pusieron candado y ya está? De cartón y puede ser al revés. Son los dos fundamentos, no la calidad de la construcción. Y muchas veces nos como que el empeño que ponemos, el esfuerzo y el pensamiento y todo va en la construcción, en la calidad de la construcción y no en el fundamento. Y fíjate, el fundamento no se ve. Tú no ves mi fundamento. Yo no veo tu fundamento. Nomás vemos el río que viene desbordándose junto a nuestras casas. Y ahora sí, vamos a saber cómo está el fundamento. Cuando golpea, cuando azota la aflicción nuestra vida. De que va a hacerlo, lo va a hacer. Ya nos lo está diciendo. Pero Jesús dice, no problem. No tengas miedo. Fíjate en tu fundamento y cómo hacerlo. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Tienes que dejar que Dios rasque, que Dios truene, que Dios rompa, que Dios mueva, que saque mucha tierra y escombro y cosas que nos sirven para ser hondo, llegar hasta la roca y poder poner los fundamentos sobre lo que no es movible. Y fusionar la casa a través del fundamento con la roca. Pero si tú eres un cristiano de encimita nomás, no vas a aguantar. Y va a haber algo que prueba tu construcción, que prueba tus decisiones, que prueba tus proyectos y demás. Sí lo va a haber. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Por eso algunos dicen, pues yo antes asistía, Yo antes esto, hasta yo predicaba. Entonces, ¿qué onda? No tenía fundamento. Fe tenía, porque hizo su casa. Proyecto, ideas tenía. Esfuerzo, paciencia tenía. Arrojo tenía, porque hizo su casa. Pero no puso el fundamento. No quiso llegar hasta lo que nadie va a poder ver. ¿De qué sirve estudiar online en Eternity? Si nadie puede ver lo que estudié. Tus fundamentos son primordiales. Es indispensable. Y nadie lo va a ver. Aquí en Cuernavaca ha habido un proyecto grandísimo durante mucho tiempo. ¿Viste el hoyote que hicieron? Pero vas a dar gracias por el fundamento, ya que estés subiendo en el tercer piso y hay estacionamiento y todo eso. ¿Quieres que no se mueva? Exacto, ahora sí cuentas con el fundamento. Pero cuando has tenido que usar esa calle, el polvo y tierra amontonado y tráfico, y dices, ¡ay, pero por qué tan hondo! ¿Por qué su inversión? ¿Por qué no quieren perder lo que han gastado? Es eso. Y es muy difícil poner el fundamento cuando ya está el edificio encima. Entonces, si hay grietas, si hay problemas, vas a tener que hacer un trabajo mayor. Pero ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Ya está subiendo el río otra vez. ¿Y qué otra cosa tienes que hacer? Es la única forma de salvar todo este tiempo y esfuerzo que has invertido. Es ahora sí, hacer excavación, hacer soportes, meter fundamentos donde no hay. Tienes que hacerlo. Ok. Pues esto es. ¿Quieren leer? Tenemos tiempo. Vamos al Salmo 32. Como que abarca y abraza mucho de lo que hemos dicho, que es necesario un cambio que yo no puedo producir frutos que quiero, pero igual no puedo producir. Y David escribió esto cuando ya estaba en el proceso de arrepentimiento por un pecado que efectivamente trozó su reino, su autoridad, su familia. Destruyó muchas cosas, trajo muerte a muchas personas finalmente. Fue muy lamentable, pero David hizo lo que tuvo que hacer. Y enfrentó la verdad y dice, bienaventurado, eso es el resumen de todo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y algunos podemos decir, bueno, sí, pero como Dios no me condena, voy a seguir derecho. Vas haciendo tu casa sobre tierra y no sobre la roca. No estás poniendo atención. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Si él ya lo sabe, ¿por qué tengo que decirle? Me estoy poniendo de acuerdo. Requiere humildad dar la razón. Cuando has estado peleando con alguien, requiere humildad decir como tú dices. Y eso es confesar a Dios, es decir, es exactamente lo que tú dices. Ya no les culpo a ellos, es lo que tú dices. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, fundamental para tu fundamento, para los cimientos de tu casa, es confesión, es humildad, es decirle la verdad, netear con Dios, decirle la neta a Dios. Entonces, y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Es lo que vimos en Colosenses, lo que vimos en Isaías 61. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Eso no es un preso, a pregonar libertad a los cautivos. A un preso no le indicas el camino porque tiene 4x4 o 2x2 para caminar. Nomás se voltea, es un león enjaulado. Pero uno que es libre ya no sabe conducirse en las calles, ya cambió mientras estaba preso. Entonces te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces tenemos que cambiar de naturaleza. Tan bonitas tus orejas, pero Dios las quiere reducir a orejas humanas y no de mula. Pero para eso igual, yo no puedo hacer ese cambio. Yo no puedo dejar de ser tan burro. Y necesito un cambio que solo Él puede producir. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es un buen comienzo, ¿no crees? Y podrías ir hoy y en un momento volver a sacar este Salmo 32 y volver a leer estos versículos en Isaías 61 y volver a leer ahí en Colosenses 3 y decir, Señor, esto no aparece, esto no lo veo. ¿Me puedes dar esperanza? ¿Me puedes hacer un cambio? ¿Me puedes tomar y hacer un cambio sustantivo en mi vida? Vamos a ponernos de pie y orar, por favor. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por ser tan fiel y soportar. Gracias por ser franco y directo. Gracias por tu transparencia en tu palabra, Señor, y porque tus ojos penetran y ven. Y aún viendo lo que ves, Señor, nos llamas. Te pedimos, Señor, que hagas la obra tan singular y tan tuya que nadie podría hacer, que solo tú, Señor. Y lo deseamos ver con nuestros ojos. Deseamos probar otros frutos y dar a probar otros frutos, primero a ti y luego a los que nos rodean. Y no podemos efectuar el cambio necesario, solo tú. Pero ahora sí nos ofrecemos raíz, tronco, rama y hoja, Señor. Transfórmanos, cámbianos y produce en nosotros aquello que tú deseas, que tú agradas, que a ti te agrada, Señor, lo que tú estás buscando y queriendo producir. Haz tu misma voluntad en nosotros, Señor. Y te damos gracias que viendo lo que es, compraste todo para tener derecho a frutos que no había ninguna esperanza de recibir y contra esperanza. Haces milagros y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.